Doctor Rashid, ¿cómo le va? Buen día. Esto es Nacional Viedma.
¿Qué tal? Buenos días. Qué gente linda de ahí de Río Negro. Un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias. Bueno, cuénteme cómo se va preparando la logística. Ayer leía, por ejemplo, eventualmente 400 edificios escolares serán utilizados para la campaña de vacunación masiva cuando llegue. Hoy leía que Goyán anticipó una posibilidad de vacaciones extraordinarias para el personal de salud, teniendo en cuenta como reconocimiento a todo lo que han hecho. Y bueno, ¿cómo se está preparando todo eso para cuando llegue la vacuna? Y si ya saben en la provincia, ¿cuál va a ser la vacuna que van a tener a disposición?
Bueno, la verdad es que hace 2 meses que nos estamos preparando, estamos, dijo el mosquito, ¿no? Arriba de la, sí, de la vaca. Pero bueno, está el gobierno provincial, Daniel Goyán, Nico Kepler, Mario Robert. Hace 2 meses convinimos en hacer una convocatoria de voluntarios. Se presentaron 16.000 jóvenes estudiantes de medicina, de enfermería, de bioquímica, de farmacia, promotores sanitarios de todos los barrios, uh-huh, acompañantes terapéuticos. Una maravilla.
Qué bueno, porque sí, creo que la cifra a buscar el piso eran 5.000, ¿no?
Claro, no, 5.000 son los que podemos capacitar por tanda, porque uh-huh, no, pero estamos capacitándolo en la escuela... En la escuela Florial Ferrara, claro. Él sí fue continuador de Carrillo.
Claro, y otro gran sanitarista, sí.
Yo soy discípulo de Florial Ferrara, claro, por biología, digamos, ¿no? Sí.
¿Y Ginés también o no? ¿Viene de ahí?
No, Ginés con Florial no. Ginés viene de la escuela carrillista, como yo, claro, pero no, con Florial no. Es más, en algún momento estuvieron medio de chuse, no se olvide. No se olvide que Ginés lo reemplazó a Florial en la provincia de Buenos Aires, en la gobernación de Carrillo.
Claro, yo traté alguna vez con él. Él era asesor de la obra social de los bancarios, si no recuerdo mal.
Claro, y sí, entre otros. La verdad es que un tipo, un filósofo además, ¿no? Un filósofo, un tipo de la filosofía y un combatiente a los árboles tóxicos. Pero bueno, sin desviarme del tema, digo que esta Escuela de Salud Pública Florial Ferrara, que conduce también mi colega Mario Robert, que es otro miembro importantísimo del equipo de Daniel y de Patria Salud, que estamos todos trabajando ahí, está capacitando estas personas, estos compatriotas, como han capacitado antes, sobre todo Nico Kepler, a los voluntarios que visitaron casi 3 millones de personas en la etapa pandémica. Estas son cosas que no se saben, por eso yo me atrevo a decirlas en su programa, porque veo que hay poca publicidad del despliegue sanitario y social que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires, que ha sido realmente espectacular. Mire, yo le voy a dar un dato. Hay muchos periodistas que veo que piden por qué no se hacen más testeos. Después vuelvo a la etapa de la planificación. Y yo cuando le digo, mire, se hicieron 1.400.000 testeos en la provincia de Buenos Aires, y cada testeo trae como consecuencia, cuando da positivo, hacer 10 contactos estrechos como mínimo. O sea que usted multiplique, es prácticamente una disparada exponencial de capacidades que superan cualquier imaginación. Si yo tengo que ver 10 estrechos y esos 10 estrechos estuvieron con otros 10 estrechos, al tercer contacto estrecho me rindo porque ya no tengo más instrumentos para seguir el seguimiento epidemiológico. ¿Me explico lo que quiero decir?
Sí, demanda una capacidad de, bueno, imposible de conseguir, ¿no?
Mire, el país que hizo más testeos de todo el mundo en esta pandemia fue Estados Unidos, que hizo 63 millones de testeos. Y sin embargo tiene 240.000 muertos. Así que no es significativo el nivel de testeo con el nivel de control que se puede hacer de esta situación. Pero volviendo a la planificación, lo que sí le digo, nosotros vamos a seguir haciendo testeo, por supuesto, sobre todo en esta etapa que viene, que va a ser mucho más fácil. Pero la planificación viene de la mano entonces de eso, viene de la mano de las Fuerzas Armadas, en sus equipos de sanidad, y viene de la preparación logística de los depósitos de las vacunas en los 3 fríos que se requieren, con los dos fríos fundamentales, que son el de 70 grados bajo cero de la vacuna de Pfizer, que es la más compleja, más la del frío de 2 a 8 grados bajo cero que requieren las otras, que se puede solucionar con freezer. Todo eso tiene que estar con un monitoreo de alarmas a los fines de que no se rompa la cadena de frío. Tenemos que saber la estabilidad de cuánto se saca la ampolla hasta que se coloca la vacuna, cuánto dura esa estabilidad.
¿Qué tiempo hay, no, para aplicarla?
Claro, son 2 horas habitualmente, así que hay que hacerlo en esas 2 horas. O sea, ¿cuáles son los métodos que hay que esperar alguna reacción? No, generalmente no se espera ninguna reacción porque está comprobada hoy la vacuna en millones y millones de personas en el mundo con la fase 3, que no termina, la fase 3 sigue hasta cumplir los 2 años como mínimo, porque esta es una fase anticipada de autorización temporaria. Esto también hay que decirlo, y se hace porque hay millones de personas vacunadas y no se ha reportado semanalmente ningún efecto adverso, y se han reportado niveles persistentes y buenos de anticuerpos producidos por la vacuna. Esos dos elementos nos dan como para que salgamos a enfrentar la pandemia con un cañón nuevo que tenemos, que es la vacuna, para frenarla, y no vamos a estar esperando los 2 años para que se mueran 2 millones y pico de personas más en el mundo. Así que estas son decisiones políticas de autorizaciones temporarias, todo tiene que saberlo, pero lo que sí está claro es que la vacuna no produce daño y es eficaz.
Bien, ¿y cuál cree usted que podría ser la primera a aplicar en la provincia de Buenos Aires?
Seguramente por cuestiones logísticas, fundamentalmente lo estoy diciendo en voz alta, no sé cómo se va a instrumentar. Yo personalmente recomendaría que la de Pfizer, que tiene más complejo de traslado, se aplique en el AMBA, que son pocas dosis, son 2 millones en total, un poco menos. O sea, prácticamente 1 millón de vacunaciones, ¿no es cierto? Porque sí, son 2 dosis, y sí, la que creo que se va a aplicar masivamente y la más urgente que se va a aplicar sobre los trabajadores de la salud, sobre los las instituciones geriátricas y los hogares, sobre los maestros, para que los maestros puedan empezar las clases en febrero o marzo, como tienen previsto, y no contagien, sobre la gente que ha trabajado en los comedores expuestos, la fuerza de seguridad y los grupos de riesgo, que se calcula que en el país en total serán aproximadamente 11 o 12 millones de personas. Así que con el primer cargamento de las 20 millones de vacunas rusas, estaríamos cubriendo ese espectro primario de vacunación que estamos hablando, lo cual implica un esfuerzo muy grande, porque en el país serían 5 millones por mes, en la provincia de Buenos Aires 2 millones. Esto es una épica, esto va a ser una épica tan importante como haber logrado en la cuarentena dos cuestiones que se dicen poco también, que es que en la cuarentena no colapsó el sistema sanitario. Algún paciente, algún compatriota habrá tenido que viajar 2 o 3 horas para conseguir una cama en otra localidad, de Chivilcoy a Junín, o de Chacabuco a Pergamino, no sé. Es decir, esos viajes que a veces tuvimos que instrumentar mis compañeros para poder dar una respuesta en terapia, pero nunca colapsó el sistema, más allá de algunos hospitales puntuales de pocas camas cuando tuvieron un brote, pero siempre hubo una alternativa cerca para poder dar una respuesta terapéutica. Así que en eso nosotros somos de los pocos países del mundo que podemos mostrar esto. Hoy Italia tiene la fila de coche que ustedes están viendo en las pantallas televisivas, con el tubo de oxígeno al lado en la calle, sí. Porque no tienen más capacidad. Y también otra cosa que no hay que dejar de mencionar, pero que hizo mucho bien al tema sanitario, fue que el pueblo comió, no hubo saqueos, y tampoco eso permitió también mantener un poco más de resguardo de la población en sus casas, que no tenía que salir a buscar su comida. Esto me parece central marcarlo, porque desde el punto de vista sanitario, que no haya habido saqueos y que no haya colapsado el sistema, son dentro del drama, por supuesto, y dentro del dolor, son dos victorias importantes que ha tenido el país, ¿no?
Doctor, lo último, o dos si quiere, por el mismo precio, ¿podrá empezar antes de fin de año la vacunación? Y la otra es, si pudiéramos empezar a vacunar, tal vez evitaríamos la segunda ola.
En realidad la segunda ola, ahí me hace una pregunta muy buena, si me permite. Sí. La segunda ola va a venir. Lo que no va a ser, si estamos vacunados, es matarnos o llevarnos a terapia intensiva o internarnos. ¿Está claro eso?
Sí.
O sea, el paciente vacunado se infecta como se infecta usted de gripe cuando se da la vacuna contra la gripe. El tema es que la gripe esa pasa prácticamente en forma leve porque usted está vacunado. O sea que nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con el COVID-19. Yo le pregunto a toda la audiencia siempre dos cosas. Primero, ¿se acuerdan cuando hace 7, 8 años veíamos a todos los chinos y los japoneses con barbijos caminando por las calles que decíamos, qué exagerado?
Sí, a mí me daba rabia. Digo, ¿qué pasa? ¿Huelo mal? ¿Qué les pasa a esto? Sí.
Bien.
No lo dejo tomar el mate, no lo estoy dejando tomar el mate, la tengo que hacer más larga.
No lo va a impedir. Sí. Lo que sí puedo decirle es que yo tengo tanto Zoom y tanto reportaje por día que es casi un hábito habitual, ¿no? Un hábito así, sí, vaya sí. La redundancia. Entonces, vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con eso, con el barbijo, vamos a tener que acostumbrarnos a muchas cosas de una nueva normalidad, porque no se olvide que este virus es producto del calentamiento global, ha tenido que mutar. Así que yo no descarto otras situaciones similares. Así como hace 20 años no había los tsunamis y los huracanes que hoy se abaten sobre el Caribe, había pocos y hoy son múltiples, bueno, hace 20 años había algunas epidemias y hoy son pandemias mucho más agresivas. Esto es parte de la naturalización de una crisis civilizatoria que pone en riesgo la humanidad.
Bien. Doctor, como siempre es muy interesante, hagamos una cosa, lo comprometo, cuando estemos por largar el operativo de vacunación, lo volvemos a llamar y nos cuenta cómo va a transcurrir, ¿le parece?
Va a transcurrir, yo creo que la vacuna llega, para no sacarle el traste en la jeringa hablando de medicina, usted me preguntó, yo creo que la última quincena de diciembre o la última semana podemos estar empezando a vacunar.
Muy buena noticia. Gracias por todo, un abrazo y nos volvemos a encontrar al aire.
Muchísimas gracias, que sigan bien. Gracias, Gabriel.